Seguimos escuchando por Nacional Mendoza, Aire Nacional.
Once de la mañana, 33 minutos, y vamos a saludar en este, a esta hora, a un nuevo entrevistado muy especial en este día. Venimos repasando este 30 de diciembre, muy movilizante. Bueno, nos tenemos en línea Augusto Campos, él es sobreviviente de Cromañón. Augusto, darte los buenos días, gracias por la comunicación.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Buen día.
Gracias a ustedes.
Bien, muy bien
por
aquí.
A la fecha.
No, por supuesto, siendo memoria y siguiendo en la línea que veníamos conversando más temprano con una mamá de una víctima justamente de Cromañón, hoy, bueno, con el agrado de darte a vos como sobreviviente, con todo el respeto que este proceso nos merece a 17 años, ¿cuáles son las reflexiones que vos hacés por estas horas?
Y la verdad que es una fecha, digamos, como muy movilizante para todos, para todas, y desde diferentes lugares, obviamente, esto es lo que comentabas, que hablaron con un familiar, con una madre, bueno, quienes fuimos sobrevivientes. La verdad que, digamos, Cromañón para muchos de nosotros sigue siendo un espacio para seguir pensando y seguir reflexionando, ¿no? Y seguir pensándonos como generación. Yo desde mi punto de vista siento que más allá de la tragedia en sí, de todo lo que llevó, las muertes de los pibes, de las pibas, todo lo que sobrevino después fue bastante complejo de llevar como generación, ¿no? Digamos, la carga de culpa muchas veces desde quizás algunos discursos más adultocéntricos o mediáticos sobre los pibes y pibas que fuimos esa noche y que curtíamos un poco la movida del rock and roll, fueron como procesos muy largos y a 17 años todavía muchos sobrevivientes recién le vamos encontrando palabras y formas de nombrar a Cromañón, pero desde nuestra propia perspectiva. Entonces, por lo menos para mí, cada 30 siempre es un buen momento para volver a la reflexión y poder pensar quiénes somos, pero también a partir de Cromañón. Realmente generó una fractura identitaria, no solo a nivel personales, sino también a nivel grupal, colectivo, ¿no? Uh-huh. Para muchos de nosotros el rock, más allá de ser un género musical, era una forma de estar juntos, ¿no? De encontrarnos, de festejarnos. Pensemos que el 2004 todavía es el contexto de la crisis del 2001. Uh-huh. Entonces muchos pibes y pibas que veníamos de diferentes barrios del conurbano, de barrios periféricos de la capital federal, encontrábamos en el rock un lugar de identidad y un lugar de poder pronunciar un nosotros. Después de Cromañón eso se quebró y fue muy dura, ¿no? La recomposición de ese tejido. Pero bueno, aquí estamos también para seguir reconstruyendo el relato y poder socializarlo y contarlo con otras personas.
¿Qué acciones de modo reparatorio vos crees que faltan llevar adelante aún estos días?
Mira, hay una cuestión ahí que es una pelea que se está dando ya hace un tiempito, que es la posibilidad de recuperar Cromañón como un espacio de cultura y de memoria. O sea, el lugar donde sucedió la tragedia, que eso, digamos, pueda transformarse en un lugar de memoria. Yo creo que eso sería una acción reparatoria, pero después, más allá de eso, digo, creo que lo que se hizo también a niveles grupales y en diferentes lugares fue muy importante, ¿no? O sea, desde pibes y pibas sobrevivientes que se juntaron y en algún barrio cada 30 hacen alguna actividad, un festival. Bueno, toda la pelea que también dieron muchas organizaciones de sobrevivientes para que conozcan, digamos, a los sobrevivientes de Cromañón y se les mantenga un subsidio económico como forma de reparo. Pero bueno, yo creo que la posibilidad de hacer de Cromañón un espacio para la memoria y recuerdo de lo que sucedió ahí sería una acción interesante.
Augusto, te quería consultar si como vos, quienes estuvieron esa noche ahí y sobrevivieron a la tragedia, ¿se juntan, se siguen juntando, hacen acciones colectivas, se contienen de alguna manera entre ustedes mismos, con las familias también? Porque, bueno, obviamente hay familias que todos los días agradecen que los sobrevivientes pudieron salir de ese infierno, ¿no? ¿Cómo es la relación con los demás?
Mirá, es bastante variada y tiene muchas formas. Y a mí me parece lo interesante que fue sucediendo con los años es que se dio lugar a que cada uno pueda ir llevando el duelo y reconstruir, digamos, un poco lo perdido desde diferentes lugares. Uh-huh. Hay agrupaciones de sobrevivientes que, por ejemplo, toman la iniciativa de cada 30 hacer un festival de rock con bandas para recordar a los pibes desde ahí. Uh-huh. Hay agrupaciones de familiares que deciden hacerlo desde otro lugar, por ejemplo, llevando adelante una misa o algún encuentro mucho más silencioso. Es decir, como que se fueron activando diferentes mecanismos como para poder pensar Cromañón también desde el lugar a donde cada uno lo interpelaba, ¿no?
Sí, también cada uno hace lo que puede en una situación.
Cada uno, exactamente, claro, sí, cada sí. uno hace lo que... Vos pensás que, no sé, en mi caso, yo cuando sucedió Cromañón tenía 16 años. Entonces, muchos de los pibes, digamos, que somos de esa generación, hicimos lo que pudimos con lo que teníamos a mano. Uh-huh. Por suerte, en mi caso, con acompañamiento de mi familia, nosotros fuimos 10 amigos a Cromañón y somos 10 sobrevivientes, o sea, de los 10 de mi grupo que fuimos, estamos hoy los 10. Uh-huh. Y bueno, siempre hemos acompañado marchas, las marchas al principio fueron un lugar de encuentro muy fuerte, pero bueno, después, como en toda tragedia y en esto de que también a cada uno le pega de diferentes maneras, hubo diferenciaciones de cómo vincularse con la memoria de lo sucedido. Uh-huh. Y bueno, fue sano también que cada uno pueda tener su espacio para expresarlo de maneras diferentes, ¿no? Y respetar el dolor de cada uno y la forma de procesarlo. Pero sí, sí, hay lugares, hay espacios, digamos, donde se juntan los sobrevivientes. Bueno, nosotros somos un grupo grande, yo soy de Berazategui puntualmente, varios ahí del conurbano en zona sur, nos hemos juntado, hemos pintado murales, hemos hecho también algunas intervenciones artísticas con bandas, por lo menos desde mi perspectiva y de muchos de mis amigos, una forma clave de recuperar esa memoria es a través de ahí, ¿no? De la música, que fue también lo que nos llevó a Cromañón, nos trajo ahí, nos juntó a todos, y es una manera también de recordarnos. Uh-huh.
Vuelvo al ámbito de la política pública para preguntarte, justamente vos mencionás, Augusto, que vivís en el conurbano por fuera del ámbito de la capital federal. ¿Cuáles fueron las acciones, a tu entender, que han realizado los distintos gobiernos a través del Estado provincial y nacional a lo largo de todos estos años? ¿Fue el subsidio? ¿Hubo acompañamiento terapéutico? ¿Eso tuvo continuidad? ¿Fue solo la reacción de los primeros años?
Mira, yo, por ejemplo, todo lo que fue la cuestión de subsidio en su momento no lo quise, porque nada, desde mi parecer no lo necesité. Hubo acompañamientos en cuestiones psicológicas, por ejemplo, muchos de mis amigos actuales se han encontrado yendo al psicólogo, ¿no? Se hacían como terapias grupales. Y había un acompañamiento con algunos dispositivos estatales los primeros años para poder contener los casos, ¿no? Que iban apareciendo de sobrevivientes. Eso también con el tiempo se fue, digamos, como procesando de diferentes maneras, ¿no? Como que al principio el shock nos hizo a muchos quizás meternos un poco para adentro. Es como que también esos espacios dependían mucho de cómo uno había quedado. Pero sí, hubo algunas políticas reparatorias en ese sentido. Yo creo que igual el problema no fue tanto ese, digamos, la cuestión reparatoria de política pública sobre la víctima, sino que me parece que ahí lo que sí hubo una falla en el Estado en ese momento es culpabilizar, digamos, la movida del rock uh-huh. como un posible culpable, digamos, a lo que sucedió. Yo lo que tengo memoria es que después de Cromañón, a nosotros nos cerraron todos los espacios de encuentro, empezaron a cerrar lugares donde tocaban bandas, pero digamos ya casi en un tono persecutorio más uh-huh. que de cuidado, ¿no? Uh-huh. Como decir, bueno, vamos a empezar a cerrar todo porque esto, no sé, no puede volver a pasar más, pero no desde una perspectiva de cuidado.
Yo creo que además la expresión artística cultural más desde abajo es la que vio censurada su expresión en un punto en los escenarios.
Yo en ese momento era chico, pero tenía una banda de rock también y no teníamos espacios, digamos, para. Uh-huh. Entonces eso también empezó a ser, Cromañón empezó desde mi perspectiva, eso cada uno tendrá la suya, pero empezó a ser como un dispositivo de disciplinamiento hacia la juventud. Y ahí me parece que faltó perspectiva joven, porque Cromañón fue muy hablado por un discurso adulto, si se quiere, que más que apuntar a políticas de cuidado, apuntó a políticas de persecución, ¿no? Y de alguna manera de culpabilización. Entonces, en lugar de habilitar espacios cuidados, lo que empezaron a hacer es decir, bueno, cerremos todo porque, no sé, esto se puede desbordar, como también infantilizando mucho a la movida rockera de ese momento. Yo creo que ahí hubo una gran falla, y esto es lo que te decía, ¿no? A nosotros en el shock de ese momento nos costó reconstruir un discurso propio desde quienes participábamos de la movida del rock. Y bueno, en ese hueco entraron discursos que realmente fueron muy dañinos. Yo recuerdo, siendo muy chiquito en ese momento, de que circulaban discursos muy dañinos, digamos, hacia nosotros, hacia la juventud. Se hablaron barbaridades, ¿no? Con respecto a nuestras formas también de encontrarnos en ese momento y de construir una identidad grupal. Pero bueno, nada, creo que ahí un poco lo que faltó es esa perspectiva de no culpabilizarnos.
Gracias,
Y que también
Augusto.
llevó a la autoculpabilización, ¿no? Obviamente
Claro
terminó
que sí,
asumido.
claro que sí. Gracias por tu testimonio y por este encuentro con nosotros.
No, gracias a ustedes por darle el lugar
Un
y que se siga
abrazo
ahí
muy
reconstruyendo
grande.
esa memoria.
Gracias.
Gracias.
Gracias y que, bueno, tengas una linda jornada hoy, una buena jornada de lucha y de memoria junto a los sobrevivientes y amigos, amigas de Cromañón.
Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buen día ustedes también.
Gracias. Era Augusto Campos, sobreviviente de Cromañón a 17 años de aquel 30 de diciembre.